Una estudiante de 18 años viajó a casa durante las vacaciones semestrales, pero poco después desapareció sin dejar rastro. Su madre entonces recibió mensajes extraños, que la llevaron a ponerse en contacto con la policía. Los resultados de la investigación sacudieron a toda la familia, y nadie estaba preparado para esa verdad. Angelica Hudson nació el 9 de agosto de 1996 en un tranquilo suburbio de Norfolk. Poco después de su nacimiento, la familia se amplió con dos hermanas menores. Pero hasta 2005 sus padres se separaron, y todas las hijas se quedaron con la madre. 5 años después, su madre se casó de nuevo, y Angélica tuvo otra hermana menor. Así tenía 3 hermanas menores, y se ocupaba de cada una de ellas con cariño y atención. Después de terminar la escuela en su ciudad natal, Angélica ingresó a la Universidad de Farce, que está a unas 3 horas en coche de su casa. Era activa en 2 equipos deportivos de la universidad, y planeaba acelerar sus estudios, para graduarse un año antes de lo habitual. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para regresar a Norfolk y pasar tiempo con su familia, visitando a sus padres y hermanas. En marzo de 2015, cuando Angélica cumplió 18 años, decidió pasar las vacaciones de primavera en la casa de sus padres. Durante algunos días, disfrutó del tiempo con su familia y se alegraba de la cálida atmósfera en casa. En la mañana del 2 de marzo, su madre se dedicó a sus tareas matutinas habituales, preparando a las hijas menores para la escuela y yendo al trabajo, dejando a Angélica sola en casa. Cuando la madre regresó del trabajo, Angélica ya no estaba allí. Todo parecía como si se hubiera ido con prisa. La puerta trasera no estaba cerrada, su música favorita sonaba en los altavoces, y sus cosas personales estaban parcialmente y apresuradamente empacadas. A su madre le pareció extraño, ya que normalmente compartían sus planes entre ellas. Sin embargo, ese día no llegó ni un solo mensaje de Angélica, lo que provocó preocupación. La madre de Angélica decidió escribirle a su hija para averiguar dónde estaba. Angélica respondió que estaba con amigos, pero no dio detalles sobre el lugar o la hora de regreso. Durante el intercambio de mensajes, la madre notó que el estilo de escritura de Angélica había cambiado. Normalmente, Angélica escribía con entusiasmo y detalle, pero esta vez sus respuestas eran cortas y confusas. Sin embargo, esto no preocupó a la madre, ya que Angélica tenía 18 años y asumió que su hija simplemente quería algo de espacio. Ese día, Angélica no regresó a casa y continuó respondiendo mensajes, pero no daba información clara sobre su paradero o sus planes de regreso. Al atardecer del 3 de marzo, la madre de Angélica se preocupó porque su hija no respondía a las llamadas. Intentó ponerse en contacto con los amigos de la chica, pero ellos tampoco pudieron comunicarse con ella y no sabían dónde estaba. Las preocupaciones crecieron y la madre se dirigió a la policía. Los investigadores inicialmente asumieron que Angélica podría haberse ido voluntariamente porque se encontró una nota inusual en su habitación. En ella decía que necesitaba tiempo para estar sola con sus pensamientos. Esta nota confundió a la familia, ya que Angélica siempre estaba llena de energía, dedicada a sus estudios y con grandes planes para su futuro. Angélica rara vez se quejaba de problemas serios en su vida, por lo que la nota inesperada que dejó levantó muchas preguntas. Todas sus pertenencias personales quedaron en casa: ropa, cartera y coche. Esto contradecía la suposición de que podría haberse ido voluntariamente. Sin embargo, no había pruebas que pudieran demostrar otra cosa. El punto de inflexión en la investigación llegó unos días después de su desaparición. Su vecino Cody, que vive cerca, encontró un fragmento de la tarjeta de crédito de Angélica cerca de su casa. Después de informar a la policía, se convirtió en el principal sospechoso. Los investigadores sospechaban que él podría tener algo que ver con su desaparición y lo interrogaron durante más de 12 horas. En esta investigación, Cody negó rotundamente cualquier conexión con la desaparición pero la policía no estaba dispuesta a descartarlo como sospechoso, y los familiares de Angélica estaban convencidos de su implicación. A medida que la noticia se difundía en la zona, muchos residentes se unieron a la búsqueda formando grupos para buscar pistas en los alrededores. La situación se complicó cuando se supo que Cody y Angélica habían asistido a la misma escuela y que incluso habían salido juntos. Esto intensificó las sospechas, y poco después ocurrió un incidente que confirmó aún más estas suposiciones. Menos de una semana después de que comenzara la búsqueda, Wesley Hudson, el padrastro de Angélica, entró inesperadamente en la casa de Cody y encontró allí la ropa de abrigo de Angélica. Inmediatamente llamó a los amigos de su hija, suponiendo que podría haber más de sus cosas en la casa. Su acción intensificó las sospechas de muchos, que creían que Cody podría estar involucrado en la desaparición de Angélica. Cuando los amigos llegaron a la casa de Cody, descubrieron una chaqueta, lo que les llevó inmediatamente a llamar a la policía. Los investigadores lo volvieron a interrogar y le hicieron preguntas cautelosas, con el objetivo de obtener más claridad. Cody aseguró que no tenía idea de cómo la chaqueta había llegado a su casa, lo que preocupó aún más a los investigadores. La presencia de la chaqueta era una pista crucial, pero su argumentación convincente hizo que la policía creyera que no estaba mintiendo. Se ofreció a dar muestras de ADN voluntariamente y a someterse a la prueba del detector de mentiras para demostrar su disposición a cooperar. Además, Cody presentó una coartada para el momento de la desaparición, que tras ser verificada se confirmó como creíble. Los investigadores decidieron hablar con los amigos de Cody, que habían encontrado la chaqueta, y se enteraron de ellos que el padrastro de la chica les había dado la pista. La información recopilada llevó a los investigadores a sospechar que la chaqueta podría haber sido colocada deliberadamente. Había siempre la pregunta de qué motivaba a Wesley. Había conjeturas de que posiblemente estuviera relacionado con la desaparición de la mujer con la que tenía una relación, de alguna manera. Durante las investigaciones, la policía examinó a fondo su pasado y descubrió que Wesley había sido acusado varias veces por diferentes delitos, más de 10 veces. Muchas de las acusaciones no pudieron ser probadas, pero a menudo fue arrestado por pequeños robos y por la posesión ilegal de ciertas sustancias. En el año 2005 se determinó que supuestamente había privado a su esposa de su libertad durante algunos días, pero no había pruebas concluyentes de su culpabilidad y no recibió una pena severa. En su vida, Wesley estuvo repetidamente en la cárcel y todo su tiempo allí se midió en años. Después de que los investigadores estudiaron los materiales del caso, determinaron que unas semanas antes de la desaparición de Angélica, su madre había echado a Wesley de la casa debido a su obsesión con varias sustancias. Desde entonces vivía en un hotel. Todas estas circunstancias lo convirtieron en un sospechoso serio. Durante el interrogatorio, el hombre explicó que no tenía nada que ver con la desaparición de su hija y, al contrario, había hecho todo lo posible para encontrarla. Se le preguntó cuándo había visto a Angélica por última vez. Wesley contó que la había visto el día de su desaparición alrededor del mediodía en la gasolinera. Wesley comunicó a sus colegas que debía ausentarse del trabajo por unas horas para ayudar a su hija con asuntos financieros. Regresó cerca de la mitad del día y parecía perturbado. Ese día, los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de la gasolinera, donde supuestamente se había visto a Wesley, pero sus declaraciones no pudieron ser confirmadas. Él dijo que había encontrado a Angélica por casualidad en la gasolinera, mientras pasaba por allí. Este testimonio planteó preguntas, ya que el auto de Angélica estaba aparcado en casa, y no estaba claro por qué ella debería ir a la gasolinera. Wesley también justificó su ausencia del trabajo por la necesidad de revisar el sistema de alarma de su casa después de recibir una notificación en su teléfono, pero la policía no pudo confirmar esto. Estos detalles contradecían su historia. Los colegas confirmaron que Wesley realmente había dejado su lugar de trabajo para reunirse con su hija, quien le había pedido unos cientos de dólares. Después de su encuentro, tomaron caminos separados, pero las discrepancias en sus declaraciones y la falta de evidencia del encuentro en la gasolinera dejaron muchas preguntas entre los investigadores. Después de recibir una orden de registro, entraron al cuarto de hotel, donde Wesley había estado viviendo las últimas semanas. Dentro encontraron algunas cosas inesperadas. Por ejemplo, guardaba armas de fuego y mucha munición. Debido a su historial, estaba legalmente prohibido poseer armas, por lo que fue arrestado. Sin embargo, no se encontraron evidencias en la habitación relacionadas con la desaparición de su hija Angélica. Finalmente, Wesley fue acusado de posesión ilegal de armas, allanamiento de morada y obstrucción de pruebas. A pesar de las acusaciones, Wesley continuó insistiendo en que no era responsable de la desaparición de Angélica y siguió buscándola activamente. Finalmente, el tribunal lo condenó a 20 años de prisión. Mientras tanto, los investigadores continuaron la búsqueda de la joven desaparecida. El vehículo de Wesley fue confiscado para su examen, y en él se encontraron una pala, cinta adhesiva y guantes oscuros. El sistema de navegación instalado en el vehículo despertó un interés especial y fue enviado a especialistas para un análisis exhaustivo. Los investigadores analizaron los datos para seguir la ruta de Wesley en los días posteriores a la desaparición de Angélica. Resultó que el 4 de marzo, él condujo a una ciudad que está a 90 kilómetros de Norfolk. Su vehículo estuvo estacionado durante 20 minutos en una calle, antes de que Wesley regresara al trabajo. El 9 de abril, los investigadores visitaron este lugar y descubrieron que el vehículo estaba aparcado en un edificio abandonado en una zona remota. Al inspeccionar los alrededores, notaron un objeto en una zanja cerca de la casa. Al examinarlo más de cerca, resultó ser un trozo de contrachapado que cubría algo importante. Este lugar, cubierto de vegetación densa y de difícil acceso, no atraía a transeúntes casuales. Después de una exhaustiva investigación, encontraron bajo el contrachapado lo que buscaban, lamentablemente, la persona desaparecida. Lo encontrado fue enviado para su análisis, y poco después, los investigadores recibieron datos inesperados, que se convirtieron en un punto de inflexión en el caso. Los análisis de sangre revelaron inesperadamente que Angélica tenía 3 veces más de ciertas sustancias en el cuerpo, de lo que se considera seguro. Su familia estaba en shock, porque Angélica siempre llevó un estilo de vida saludable, hacía deporte y se concentraba en su educación. Nadie pensaba que ella había estado en contacto con estas sustancias. Los expertos médicos insistieron en más pruebas y decidieron analizar su cabello para determinar si había estado en contacto anteriormente con estas sustancias. El análisis mostró que Angélica nunca había estado en contacto antes. Esto hacía improbable que ella hubiera consumido voluntariamente tal cantidad. Además, el lugar donde fue encontrada Angélica levantó sospechas. Alguien la había ocultado en un lugar remoto y cubierto con materiales de construcción para hacerlo parecer un accidente. La policía interrogó nuevamente a Wesley, que ya estaba detenido. Primero le preguntaron cómo su coche de servicio había terminado cerca de la casa donde Angélica fue encontrada. Las respuestas de Wesley despertaron dudas en los investigadores. Afirmó que alguien podría haber usado su coche sin su conocimiento, aunque anteriormente había dicho que nadie más que él tenía acceso al vehículo. Wesley sospechaba que alguien podría tomar el dispositivo de navegación de su coche, conducir a la casa mencionada y devolver el dispositivo. Al mismo tiempo, la policía analizaba las grabaciones de cámaras de tráfico en la ruta hacia esta casa. Pudieron asegurar varias imágenes, que confirmaban que Wesley realmente estaba en la ciudad ese día con su coche de servicio. Aunque todas las pruebas indicaban que el hombre estaba involucrado en el crimen, el tribunal necesitaba más evidencias para acusarlo. Los investigadores trabajaron en el caso durante varios años, determinados a encontrar pruebas concretas. Finalmente, a finales de 2018, Wesley fue acusado del crimen contra Angélica. El juicio comenzó en enero de 2022. Según la acusación, Wesley llegó a la casa donde vivía Angélica la tarde del 2 de marzo. Según la investigación, la tomó y luego intentó hacerlo pasar por un accidente, administrándole una sobredosis de sustancias peligrosas. En numerosos interrogatorios, los investigadores notaron cómo el hombre formulaba sus respuestas con cuidado para evitar cualquier sospecha. En el juicio, la acusación presentó testimonios que respaldaban su versión de los hechos. Acusaron a un hombre de haber vendido una sustancia que llevó a la tragedia con Angélica. Durante la investigación, la policía encontró el móvil de Angélica en la calle. Los datos de ubicación de su dispositivo fueron sincronizados con la información del teléfono de Wesley. Desde su desaparición, ambos teléfonos fueron registrados en los mismos lugares, incluyendo las veces que se enviaron mensajes en nombre de Angélica a su madre. Esto sugería que Wesley había tomado el teléfono de la chica e intentado hacer creer a su madre que todo estaba bien con su hija. Los defensores del acusado insistieron en su inocencia y argumentaron que Angélica podría haber desaparecido voluntariamente debido a su depresión y que Wesley no tenía nada que ver. Sin embargo, esta versión no explicaba por qué el auto de Wesley estaba cerca del lugar donde más tarde se encontró el objeto buscado, cubierto con una placa de contrachapado. Todos los argumentos presentados intentaron explicar el incidente como un accidente o un intento de difamar a Wesley. Él había declarado repetidamente que no creía en la casualidad y estaba convencido de que se trataba de un crimen. Sin embargo, cambió de opinión repentinamente en el tribunal. Los jurados necesitaron menos de una hora para emitir un veredicto. Wesley fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Anunció que apelaría la sentencia y teóricamente tiene buenas posibilidades de revisión del caso. Porque, como usted comprende, no se encontraron pruebas directas de su implicación. Por ejemplo, en el lugar del crimen no se encontraron rastros biológicos suyos, que podrían haber servido como un argumento importante de la acusación. Sin embargo, el argumento principal fue que el coche de servicio de Wesley fue visto cerca del lugar del crimen. Otras pruebas presentadas no fueron tan convincentes. El pasado de Wesley, sin embargo, plantea preguntas, ya que hace 10 años estuvo involucrado en un escándalo con su esposa, lo que también parece sospechoso. Y aunque los argumentos de la acusación suenen convincentes, la falta de pruebas más concluyentes permite a la defensa solicitar una revisión del veredicto y un nuevo juicio. La niña caminó solo unos pocos metros desde el autobús escolar hasta su casa y luego pareció como si simplemente se desvaneciera en el aire. Su desaparición pronto llamó la atención de toda la ciudad, ya que durante la investigación surgieron una y otra vez nuevos detalles sorprendentes. Durante muchos años, los investigadores descifraron con gran esfuerzo e incansable dedicación la misteriosa secuencia de eventos, hasta que finalmente revelaron la impactante verdad. Angie Guzmán nació el 18 de febrero de 1984 en St. Louis, Missouri. Su padre dejó a la familia antes de que ella naciera y nunca lo conoció. Cuando tenía un año, su madre se casó con Ronald, quien para Angie se convirtió en un verdadero padre, y poco después nació un hijo. Angie siempre se llevaba bien con su padrastro y su hermano menor. Era una niña pacífica y se esforzaba por hacerse amiga de todos los que la rodeaban. La familia vivía en un tranquilo vecindario residencial en St. Louis, donde todos cuidaban de los vecinos. La niña de 9 años, Angie, asistía en 1993 al cuarto grado de una escuela primaria local que estaba a solo unos pocos cientos de metros de su casa. Iba a la escuela en autobús, cuya parada estaba cerca de su casa, y los amables vecinos siempre vigilaban a los niños cuando regresaban a casa. Era una tradición local para asegurarse de que los niños estuvieran bien. El 18 de noviembre, Angie fue a la escuela como de costumbre y debía regresar a casa a las 3 de la tarde. Se subió al autobús escolar y llegó a su parada junto con algunos niños del vecindario. Luego caminaron juntos a casa. Cuando todos los demás niños se fueron a sus casas, Angie quedó sola. Solo tenía que caminar unos minutos más. Pero el tiempo pasó y Angie no llegó a casa. Después de que el autobús dejara a los niños y pasaran unos 30 minutos, los padres empezaron a preocuparse. Normalmente, Angie se quedaba un poco para hablar con amigos, pero esta vez su retraso era inusualmente largo. La madre y el padrastro de Angie decidieron revisar el camino desde la parada del autobús hasta su casa. Hablaron con otros estudiantes, que confirmaron que la chica había llegado con ellos y se había dirigido a casa. Los padres estaban cada vez más preocupados. Hablaron con los vecinos, que generalmente vigilaban a los niños, pero esta vez las mujeres estaban ocupadas y no habían notado nada extraño. Otros padres, cuyos hogares estaban a lo largo del camino, vieron a Angie caminando hacia su casa. Familiares y amigos comenzaron a buscar a fondo por el área a lo largo de la ruta. Cuando cayó la noche, los padres decidieron pedir ayuda a la policía. Los investigadores se unieron inmediatamente a la búsqueda. Dado el clima frío, era poco probable que Angie se hubiera ido sola. La policía consideró diversas posibilidades, ya que solo 10 días antes, en un distrito vecino, había ocurrido un incidente similar con otra chica, que afortunadamente tuvo un buen final, pero generó serias preocupaciones. A finales de marzo de 2022, cuando una joven acababa de bajarse del autobús escolar, un desconocido intentó llevarla. A pesar de la amenaza, logró escapar de la captura. Este incidente llevó a las autoridades a considerar una posible conexión entre este evento y la desaparición de una chica llamada Angie. Para buscarla, utilizaron perros rastreadores, que encontraron un rastro en la parada del autobús y lo siguieron hasta un punto, donde la pista se desvaneció repentinamente, lo que podría indicar que Angie fue llevada en un coche. A pesar del uso de helicópteros con cámaras térmicas para examinar el área el primer día de búsqueda, no se encontró ninguna pista sobre el paradero de la niña. A la mañana siguiente, la policía se puso en contacto con los medios locales y la noticia de la persona desaparecida se difundió rápidamente. Solo ese día se recibieron más de 300 llamadas, lo que requirió el despliegue de más de 20 agentes adicionales para procesar la información entrante. La investigación también se extendió al padrastro de Angie, quien negó cualquier implicación y se ofreció a someterse a cualquier tipo de verificación para demostrar su inocencia. El comportamiento del padre biológico de la niña, quien no mantenía contacto con ella y fue observado a distancia, también llamó la atención de la policía, introduciendo un nuevo giro en la investigación, lo que aumentó el interés en su persona en el contexto de las investigaciones en curso. La policía intensificó sus esfuerzos para investigar la desaparición de Angie en marzo, después de que un residente fuera observado conduciendo lentamente un sedán azul por la zona. Esta persona fue vista 10 días antes de la desaparición en circunstancias sospechosas. A pesar de sus afirmaciones de tener una coartada para el día anterior a los hechos, el FBI y las autoridades locales elaboraron un retrato robot de él y lo distribuyeron entre los residentes. La distribución de miles de folletos y la cobertura mediática nacional no llevaron a identificar a este hombre. Esto atrajo la atención del público y generó muchos informes, pero ninguno de ellos llevó a la policía más cerca de una solución. La profesora de Angie contó que, poco antes de su desaparición, ella había hablado de un próximo viaje a la naturaleza con su tío. Mientras tanto, el creciente interés público atrajo a videntes, que comenzaron a compartir sus visiones a través del teléfono de la casa de Angie. Uno de ellos afirmó que estaba viva y escondida en un parque nacional, a 40 kilómetros de su casa. Sin embargo, los investigadores se centraron en pistas más tangibles y descartaron estas afirmaciones. Con la esperanza de acelerar el proceso, se ofreció una recompensa de $10,000 por información sobre el paradero de Angie, lo que generó aún más pistas. Era extraño que sus padres no supieran nada de un supuesto viaje que había mencionado. Se sospechaba que Angie conocía a alguien que la había llevado. 9 días después de su desaparición, un cazador en el Parque Nacional encontró un descubrimiento inquietante en el bosque y de inmediato informó a la policía. Se encontraron rastros de un refugio improvisado en el lugar, y junto a él había pertenencias personales, incluido un cuaderno con el nombre de la joven. Este suceso atrajo una considerable atención pública y mediática. Angie fue encontrada en un estado que generó una seria preocupación por su bienestar y confirmó la gravedad de su situación. La policía también encontró pruebas de que la joven debía haber estado en el refugio recientemente. Las huellas dactilares en las pertenencias del refugio dieron esperanzas de resolver el caso pronto. El estado de los objetos encontrados llevó a los expertos a concluir que Angie había estado en el refugio hasta las últimas horas antes de su descubrimiento. A finales de marzo de 2022, tras intentos infructuosos de vincular la desaparición con otros casos similares en las bases de datos, la policía duplicó sus esfuerzos en la investigación tras un hallazgo en una de las casas. Los habitantes de la ciudad se volvieron más cautelosos y empezaron a vigilar más de cerca a sus hijos. Algunos días después del comienzo de la investigación, la preocupación pública se intensificó. A principios de diciembre, una niña llamada Casey desapareció en una ciudad, a 16 kilómetros del lugar del primer informe de personas desaparecidas. Casey se dirigía a visitar a sus amigas, que vivían a solo unos cientos de metros de su casa, pero nunca llegó allí. 10 días después, Casey fue encontrada en San Luis. Estaba cubierta con una cortina rosa, pero los detalles de lo sucedido seguían siendo poco claros. A pesar de una búsqueda intensa de pistas, la policía no pudo sacar conclusiones claras sobre la conexión de este caso con otros incidentes en la ciudad. Ese mismo mes, la policía arrestó a una persona que intentó perturbar a otra joven pocos días antes de la desaparición de Casey. Inicialmente se sospechaba que podría tratarse de la misma persona, pero las diferencias en las circunstancias permitieron la posibilidad de que los crímenes fueran cometidos por diferentes personas. A fines de marzo de 2022, Gary, un hombre de 37 años, a menudo visitaba San Luis por negocios. Como parte de la investigación de 2 desapariciones, los investigadores lo consideraron un posible sospechoso, pero tenía una coartada sólida, ya que no estaba en la ciudad en el momento de los hechos. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, resultó que Gary se había comportado de manera inapropiada con otras 4 personas, lo que finalmente llevó a su condena a 5 años de prisión. En febrero del año siguiente, la policía hizo un nuevo descubrimiento. Encontraron los restos de Casey. Cerca se encontraron huellas de vehículos, que los expertos más tarde identificaron como de una camioneta pickup, que a menudo es utilizada por una empresa de alquiler. Los investigadores comenzaron a interrogar a los residentes de la zona en la que se encontró la camioneta. Una mujer informó que había visto un vehículo así cerca de la casa de sus vecinos. Aproximadamente una semana después de la desaparición, la policía visitó esta casa. La mujer que vivía allí y que compartía el hogar con su pareja y su hermano afirmó que ninguno de ellos había alquilado tal camioneta ni estaba involucrado en el asunto. Sin embargo, la policía no le creyó. Consiguió una orden de registro y durante la búsqueda en el sótano descubrió rastros relacionados con Casey, además de objetos vinculados con el caso. Tras investigaciones adicionales, se reveló que el hermano había alquilado la camioneta y fue arrestado. Al principio lo negó todo, pero después de que le mostraran pruebas contundentes, el hombre admitió sus acciones. Explicó que Casey vino a verlo por su cuenta para invitar a su sobrino a dar un paseo. En la casa, sugirió bajar al sótano, donde intentó hacer algo que no puedo decir en YouTube, pero ella gritó. En el pánico resultante, la empujó accidentalmente y ella cayó fatalmente, tras lo cual la cubrió con sábanas. Thomas fue al trabajo y cuando regresó, su hermana le informó que había visto algo preocupante en su sótano. Ella le pidió que lo eliminara todo rápidamente, sin querer saber detalles. Se quedó una semana en el sótano, ya que en la ciudad se buscaba intensamente a la chica desaparecida y Thomas tenía miedo de transportarla. Tan pronto como la situación se calmó, alquiló un camión, la llevó a St. Louis y la dejó allí. Al final, el hombre recibió el castigo más severo posible, pero murió unos años más tarde en la cárcel debido a una enfermedad. En el caso de Angie, negó toda responsabilidad y los investigadores concluyeron que los crímenes no estaban relacionados. Las investigaciones se estancaron durante meses. La policía seguía recibiendo pistas, aunque su número disminuía. Años después del asesinato de Angie, cuando el plazo para la oferta de recompensa financiera estaba por vencer, los investigadores temían una disminución del apoyo público. Pero entonces ocurrió un giro inesperado. Un empresario local donó $250,000 como recompensa por información sobre el caso de Angie, lo que en ese momento fue una de las sumas más significativas. Y efectivamente, los investigadores comenzaron a recibir más información. Hasta el año 2001, todas las pistas conducían a un callejón sin salida, pero la situación cambió drásticamente cuando se recibió una llamada inesperada desde una institución penitenciaria. El prisionero Corey Fox afirmó que había estado involucrado en una serie de desapariciones, incluyendo la de Angie Guzmán. Los investigadores se dirigieron inmediatamente a él para obtener detalles. Fox afirmó que él y un cómplice habían atraído a Angie a un edificio abandonado para esconderse allí. Originalmente los criminales planeaban pedir un rescate, pero luego decidieron, por miedo a ser descubiertos, eliminar todas las pruebas. Describió todo lo que sucedió, hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, su historia contenía contradicciones. Por ejemplo, Fox mencionó ataduras de plástico, aunque en realidad se usaron ataduras de metal. Su confesión a otros crímenes, que físicamente no podría haber cometido, generó más dudas. Esto llevó a la policía a sospechar que podría estar basándose en información de las noticias. En el verano de 2002, el caso volvió a cobrar atención, cuando una joven desapareció en otro barrio de St. Louis. Al principio se pensó que era el mismo perpetrador, pero pronto quedó claro que era otro criminal que fue arrestado ese mismo día. Después de varios años, los investigadores decidieron en el año 2007 reabrir un caso antiguo. Al revisar los archivos, notaron un hecho interesante. Cerca del lugar del hallazgo estaba el auto de Roger Martin. Roger afirmó que había venido a cazar, pero no tenía ningún equipo para ello. El nuevo equipo de investigadores decidió prestar especial atención a este hombre. Tras revisar su pasado, descubrieron que Roger había actuado ilegalmente en el pasado. Además, Roger había estado involucrado en un incidente desagradable cerca del lugar del hallazgo algunos años antes. Esta información estaba registrada en la base de datos, pero en ese momento la policía no lo había sospechado seriamente. Para corregir esto, los investigadores invitaron a Roger a un interrogatorio de 9 horas. A pesar de todos los esfuerzos, no lograron obtener una confesión o información útil de él. Después del interrogatorio, compararon sus huellas dactilares con las que se habían encontrado antes, pero descubrieron que no coincidían. Roger insistió en su inocencia y aseguró que había estado en el trabajo en el momento del incidente, pero la policía no pudo confirmar su coartada. A pesar de la falta de pruebas directas de su culpabilidad, los investigadores continuaron considerándolo un posible sospechoso en este caso misterioso. después de un largo periodo en el que las investigaciones se estancaron, la Administración de San Luis fundó en el año 2020 un grupo de trabajo especial para dedicarse nuevamente a este complicado caso. Nuevos investigadores estaban listos para revisar en detalle todas las pruebas recopiladas desde 1993. El avance tecnológico ofrecía esperanzas de un avance. Tres piezas clave de evidencia incluían unas esposas, cinta adhesiva y una prenda, que se colocó en la boca de Angie. Expertos habían intentado sin éxito encontrar trazas de material genético del delincuente en ellas. A pesar de los fracasos anteriores, los investigadores decidieron examinar todos los materiales nuevamente con tecnología moderna. Primero se centraron en las esposas, pero un examen minucioso reveló que toda la superficie. Por lo tanto, la esperanza de un análisis de ADN de esta pieza de evidencia se desvaneció rápidamente. Luego, el equipo se dirigió a la cinta adhesiva, pero al abrir la caja con la evidencia, descubrieron que la cinta se había desintegrado completamente con el paso de los años. La última pieza de evidencia fue la ropa interior. Todo el equipo sabía que esta era su última esperanza. A pesar del contacto obvio del delincuente con esta prueba, el prolongado contacto con Angie podría haber borrado todas las huellas. Sin embargo, los expertos decidieron aplicar los métodos de análisis más avanzados y examinar cada milímetro de la tela. Y de repente encontraron un diminuto fragmento de ADN de origen desconocido, que fue suficiente para el análisis y finalmente trajo el tan esperado avance en el caso. Los profesionales determinaron que la muestra de ADN encontrada pertenecía a un hombre y la ingresaron de inmediato en la base de datos del FBI. A menudo los delincuentes no se encuentran en esta base de datos, por lo que se requieren esfuerzos considerables para identificar su identidad. Esta vez, sin embargo, los investigadores tuvieron suerte. La coincidencia fue encontrada de inmediato. Era Earl Cox, que tenía 58 años, cuando entró a la prisión en el año 2003. Anteriormente no había sido relacionado con el caso de Angie, pero tenía un pasado criminal. Earl fue condenado por primera vez en el año 1982, cuando servía en el ejército en Alemania y trabajaba como niñero. Todo iba bien, hasta que algunas niñas le dijeron a sus padres que algo indeseado había sucedido. Earl fue condenado a 8 años de prisión y dado de baja del ejército. Pasó 3 años en la cárcel y fue liberado bajo libertad condicional, tras lo cual se mudó a St. Louis. 4 años más tarde fue arrestado por nuevas acusaciones, pero debido a pruebas insuficientes, los cargos fueron desestimados y no fue castigado. Sin embargo, su arresto violó sus condiciones de libertad condicional, por lo que tuvo que pasar otro año en prisión. Después de su liberación, Earl regresó a St. Louis donde estaban sus parientes. Se sospecha que un año después pudo haber estado involucrado en un incidente con Angie, pero los detalles aún no están claros. En el año 2002, fue arrestado de nuevo. Resultó que Earl había organizado una red para el intercambio de materiales inapropiados, que no puedo mencionar en YouTube, pero su historia sugiere de qué se trata. Earl fue arrestado en el año 2003 durante una operación del FBI que duró varios meses. Un investigador encubierto creó una cuenta anónima y se hizo pasar por una mujer de 14 años. Earl le envió dinero para que viajara a su ciudad, pero cuando llegó al lugar acordado, le esperaban investigadores armados y lo arrestaron. Durante el registro de su casa, se encontraron 45.000 fotos inapropiadas y pruebas de su papel en un portal en línea problemático. Gracias a estas pruebas, se pudo arrestar a otras 60 personas involucradas en las actividades de este portal, convirtiendo esta operación en una de las mayores del país. Earl fue condenado a 10 años de prisión, pero al término de su condena, el tribunal extendió su detención, al considerarlo un peligro potencial para la sociedad. En el año 2019, su ADN fue relacionado con otro caso antiguo, lo que llevó a los investigadores a las puertas de su prisión. Earl se negó a hablar con ellos y pidió un abogado. La policía, reconociendo la gravedad de las pruebas, ofreció al abogado de Earl un acuerdo, un reconocimiento de culpabilidad a cambio de una pena más leve, cadena perpetua en lugar de la pena máxima. Después de darse cuenta de que su caso podría no tener éxito, Earl decidió llegar a un acuerdo con las autoridades. Cuando lo visitaron nuevamente en la prisión, narró su versión de los hechos. Algunos puntos de su historia parecían cuestionables, pero la policía buscaba una confesión. Earl contó que el 18 de noviembre de 1993 conducía por el barrio donde vivían su madre y su hermana, cuando su coche se detuvo repentinamente. Al intentar encontrar la causa de la avería, notó un autobús escolar del que descendían los estudiantes. Todos se fueron a casa, excepto una niña, que se acercó y, según él, inició una conversación. Creyendo que ella podría tener frío, Earl le ofreció subir a su coche, y ella aceptó. Los investigadores dudaban de su historia. Primero, era probable que la niña no hubiera aceptado ir con alguien desconocido, especialmente cuando su casa estaba a solo unas decenas de metros de distancia. Segundo, los investigadores no creían que su auto tuviera una avería. Aunque Earl dijo que el motor se paró, también afirmó que el auto arrancó en cuanto la niña se acercó. Probablemente la vio y decidió hablarle de inmediato. Earl pudo haberla convencido de subir al auto mediante varios pretextos e incluso amenazas directas. Este escenario parecía más plausible que sus propias explicaciones. Sin embargo, los esfuerzos de los investigadores llevaron a que Earl admitiera su culpa. En agosto de 2012 fue llevado a juicio y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lamentablemente, la madre de Angie, que falleció en el año 2016 debido a una enfermedad, no pudo presenciar este momento. Su esposo Ronald declaró que Earl debería ser responsable de ambas pérdidas, ya que creía que la pérdida de su hija le había arrebatado la vitalidad a su esposa. En cuanto a Earl, su caso aún no había concluido. La fiscalía decidió revisar acusaciones anteriores relacionadas con comportamiento inapropiado, de las cuales había evitado ser sancionado, y debido a una violación de los términos de su liberación anterior, solo había pasado un año en prisión. La policía contactó a una de las afectadas, ahora adulta, quien accedió a testificar contra Earl. Este hombre, ya condenado a cadena perpetua, se declaró culpable y recibió una pena adicional de 10 años de prisión. Tras la sentencia, la afectada declaró en el tribunal que, a pesar de las duras pruebas, estaba decidida a vivir feliz y cumplida, mientras él permanecerá tras las rejas. El 27 de noviembre de 2002, en Miami, EUU, ocurrió un incidente que atrajo una gran atención pública. Por la noche, mientras celebraban el aniversario de su relación, una joven pareja decidió salir a caminar. Durante su paseo, se encontraron con un grupo de desconocidos. La pareja fue llevada en una dirección desconocida, donde se encontraron en una situación difícil. El joven logró escapar de esta situación, pero el incidente dejó una profunda huella en su vida. Ana María Ángel nació en 1884 en Medellín, Colombia. Su madre, Margarita Osorio, trabajaba como maestra en una escuela local. En tiempos de inestabilidad política en Colombia, Margarita decidió buscar un futuro mejor para su hija en el extranjero. Mudarse a EEPU parecía la mejor solución para la seguridad y la educación de su hija. A los 6 años, Ana María se mudó con su madre a Miami, Florida. Aunque Margarita tenía un título de enseñanza, optó por un trabajo como limpiadora, que le permitió vivir sin riesgos innecesarios. Inicialmente, la adaptación al nuevo país fue difícil, pero con el tiempo se integraron completamente en la comunidad local. Ana María se convirtió en una estudiante modelo y participó activamente en la vida escolar. Incluso se unió a la National Honor Society de la South Miami High School y se convirtió en la capitana del equipo de fútbol femenino, combinando con éxito sus logros deportivos y académicos. Una joven mujer combinó con éxito los estudios, el deporte y un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos de oficina para ayudar a su madre con los gastos del hogar y ahorrar dinero para un coche nuevo. Después de algunos meses, sus esfuerzos dieron fruto. Compró un coche que le proporcionó mucha alegría hasta el final. Su vida personal fue agitada. A finales de diciembre de 2001, a los 17 años, comenzó una relación con Eddie Nelson Partobanco, un compañero de clase. Su relación se desarrolló perfectamente, muchos intereses comunes, tiempo maravillosamente compartido y respeto mutuo. Ana María soñaba con unirse a la Fuerza Aérea de los ETEPU y después de su carrera militar, aspirar a un puesto de directora de escuela, inspirada por su madre. Hasta el 27 de abril de 2002, todo iba bien. Ese día decidieron pasar una velada romántica. Eddie organizó una cena en un popular restaurante local, donde disfrutaron de deliciosos platos y pasaron un tiempo maravilloso. Después de la cena, fueron a bailar, y la noche prometía terminar perfectamente. Después del baile, dieron un paseo, hablaron sobre sus planes de vida y sueños, y la noche fue realmente mágica. Regresar al coche de Eddie sería el colofón perfecto para su día perfecto. De repente, los planes cambiaron. Cinco jóvenes, todos de origen puertorriqueño, bloquearon el camino de la pareja. Dos de ellos estaban armados y exigieron que la pareja se subiera a un coche cercano para llevarlos a un lugar aislado. Como esta zona era frecuentemente vigilada, los malhechores obligaron a la pareja a tumbarse en el suelo de la furgoneta alquilada para no ser vistos. Les exigieron que entregaran sus pertenencias, incluyendo billeteras, códigos PIN, teléfonos móviles y joyas. Con la tarjeta de Ana María, los criminales sacaron dinero del cajero automático más cercano. Luego usaron el teléfono móvil de Eddie para contactar a alguien en Orlando. Esta llamada ayudó más tarde a seguirles el rastro. Después de unos 20 minutos de viaje, los malhechores obligaron a Eddie a acercarse a Ana María y besarla, aunque al principio él se resistió. Bajo la presión de las circunstancias, tuvo que cumplir con su demanda. Luego, los criminales le ordenaron que no levantara la cabeza. Eddie escuchó el llamado de ayuda durante 25 minutos. Finalmente, llegaron a una playa completamente aislada. En ese momento, los criminales agarraron a Eddie y lo arrojaron a la carretera. Para evitar más acciones, Eddie decidió quedarse inmóvil, con la esperanza de que lo dejaran en paz y pudiera pedir ayuda. Su plan funcionó, ya que los criminales pensaron que ya no estaba vivo. Después volvieron al coche. Eddie pensó que habían dejado a su novia en la playa, pero en realidad se fueron con ella. Un transeúnte notó a un joven que caminaba lentamente hacia el borde de la carretera. Eddie le contó su historia y el hombre lo llevó inmediatamente al hospital. Allí, los médicos encontraron muchas abrasiones y contusiones. En el hospital, Eddie insistió en que la policía comenzara inmediatamente la búsqueda de Ana María, con la esperanza de que ella estuviera bien. Cinco jóvenes continuaron su viaje con Ana María en una furgoneta hasta Palm Beach County, donde se detuvieron al borde de la carretera. Dos de ellos obligaron a la chica a salir de la furgoneta. Ella suplicó que la dejaran ir, pero cuando intentó hacerlo, uno de los delincuentes sacó un Colt. Después de cometer el crimen, dejaron pruebas y regresaron a Orlando. En la madrugada del domingo, el 28, la policía se reunió con Eddie y su padre. El joven les contó a los oficiales todo, lo que sabía sobre el incidente, describió a los cinco participantes y el vehículo en el que viajaban. Esta información ayudó a la policía a comenzar una búsqueda extensa de los delincuentes y la chica. Sus familiares también intentaron contactarla, dejando mensajes de voz con súplicas de regreso. Pero después de algunos días, sus esperanzas no se cumplieron. A los agentes del orden no les tomó mucho tiempo encontrar a los culpables. En el marco de la investigación se registró una llamada realizada con el teléfono móvil de Eddie. El número estaba vinculado a una dirección en Orlando, donde vivía Héctor Manuel Caballé, de 29 años. Los investigadores del FBI visitaron la oficina, que administraba el alquiler de ese apartamento, para encontrar a Héctor. Sin embargo, la gerente de alquileres afirmó no conocer a tal persona y proporcionó información sobre Víctor Manuel Carballo, de 34 años, quien figuraba como el inquilino del apartamento. La mujer entregó las llaves a los agentes y les permitió inspeccionar el apartamento, donde encontraron a Víctor junto con la tarjeta bancaria de Ana María, su licencia de conducir, su cartera y su teléfono móvil. Los zapatos de Ana María fueron encontrados en un cubo de basura cerca del apartamento, pero ella misma aún no había sido encontrada. Víctor y su hermano Héctor fueron arrestados. Luego los agentes se dirigieron a otro complejo residencial en busca de una camioneta, que estaba relacionada con el incidente. Allí arrestaron a César Antonio Mena, de 22 años, y lo llevaron a la comisaría. Al mismo tiempo, otros oficiales identificaron a otros involucrados en el incidente. Entre ellos se encontraban Jesús Torres Román, de 16 años, y su tío Joel Lebrón, de 23 años, quienes fueron arrestados en otro complejo residencial el 29 de abril alrededor de la 1 de la mañana. Cuando la policía registró a Joel, encontraron una bolsa de deporte y una bolsa de compras, que fueron confiscadas para más investigaciones. En el apartamento encontraron un par de zapatos marrones, que aparentemente mostraban signos de un crimen. Los oficiales confiscaron su ropa y gafas, para asegurarlas como pruebas. Después, a Joel se le pusieron las esposas y fue llevado en un coche patrulla a la comisaría. Los investigadores se prepararon para un largo día de interrogatorios, pero la situación se desarrolló de manera diferente. El primero en ser interrogado fue Jesús, quien no esperó a que se le leyeran sus derechos y de inmediato hizo una confesión imprudente. Contó con detalle lo que había pasado con Ana María y cómo pensaba que la historia también había terminado para Eddie. Jesús describió el viaje en la camioneta a la playa aislada y los eventos posteriores. Mencionó que él y sus amigos se habían prometido mutuamente guardar silencio sobre lo sucedido. Sin embargo, no pudo guardar silencio bajo presión y contó todo. Jesús parecía preocupado y angustiado, ya que a pesar de su corta edad, ya estaba involucrado en historias similares. La policía sospechaba que precisamente su juventud era la razón de su franqueza. Jesús también indicó el lugar donde se encontraba Ana María. Los agentes de la ley se dirigieron inmediatamente allí y encontraron confirmaciones de sus declaraciones. Según los informes, Ana María fue encontrada en una postura que recordaba una oración, lo que podría haber sido su último deseo antes del momento crítico. También se encontraron algunas marcas superficiales, que según la policía, podrían haberse producido en el momento clave. En aquella desafortunada tarde, cuando sucedió el inquietante evento para la familia de Ana María, todos los objetos encontrados fueron llevados al laboratorio forense para el análisis necesario. Entre otras cosas, la madre de Ana reconoció a su hija, lo que la dejó profundamente conmovida. Contó cómo su familia había emigrado de Colombia a los Estados Unidos, en busca de seguridad, que finalmente no encontraron. Las investigaciones revelaron que esa noche había ocurrido un terrible evento con Ana, cuyas pruebas incluían rastros de ADN de varias personas, lo cual fue clave para la investigación. Mientras la familia se despedía de Ana María, la investigación continuaba. En el apartamento de uno de los sospechosos, César, los investigadores encontraron objetos relacionados con el incidente, incluyendo uno que fue crucial para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el representante de la policía de Miami Beach, Bobby Hernández, informó a los medios sobre la detención de 5 personas y enfatizó que la familia de Ana no tenía nada que ver con estas personas y que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Catherine Fernández, la fiscal del distrito de Miami, aseguró que se movilizarían todos los recursos posibles para asegurar que las 2 familias afectadas reciban justicia. Confirmó que los mejores especialistas estaban asignados al caso, lo cual garantiza una investigación exhaustiva y un desenlace justo. Jesús fue llevado a la prisión Metro West en Miami, donde fue mantenido bajo estricta vigilancia. Intentó utilizar su reputación en círculos criminales para afianzar su posición entre los otros prisioneros. Al principio, Jesús lamentaba sus actos, pero con el tiempo comenzó a hablar abiertamente sobre los detalles de sus acciones en varias partes de la prisión, en el comedor, en su celda, durante el entrenamiento e incluso en encuentros casuales. Para su sorpresa, los otros prisioneros no compartieron su orgullo por sus acciones. Incluso aquellos considerados particularmente peligrosos desaprobaban sus actos y con el tiempo expresaron su descontento con su comportamiento. Debido al creciente descontento entre los prisioneros, las autoridades decidieron trasladar a Jesús a otra prisión. Allí, reflexionó sobre cómo podría resolver la situación con Eddie, quien había sido testigo del incidente y estaba dispuesto a testificar contra Jesús y sus amigos. Jesús buscó una manera de evitarlo y cambiar el resultado del caso. La situación se intensificó cuando la policía se enteró de sus intenciones e infiltró a un detective encubierto. Jesús ofreció al detective $12,000 para resolver el problema con Eddie, pero el plan fracasó y esta información fue registrada en su expediente penal. Cuando todas las pruebas necesarias para el juicio fueron recogidas, los 5 acusados declararon su inocencia en la primera audiencia. Héctor afirmó que había sido involucrado en una situación que César había organizado. Una llamada telefónica desde la cárcel de Miami-Dade County reveló que Héctor había conocido a César 3 semanas antes de los eventos descritos. Gladys Lagarde, la compañera de 40 años de Héctor, contó que esperaba que César trajera ciertos objetos a su apartamento el sábado por la tarde, el día del incidente. Pero César llegó con las manos vacías y estaba muy enfadado. Explicó que el viernes, el 26 de abril, había ido a Miami a hacer compras, pero había sido estafado. Decepcionado, regresó a Florida Central, donde se reunió con los otros 4 involucrados, para discutir una posible solución al problema con el supuesto estafador. La policía confirmó que todos los implicados en sus declaraciones señalaron a César como el principal organizador. La fiscalía enfrentó un problema cuando el único testigo, Eddie, declaró que no podía identificar con certeza a ninguno de los perpetradores. Notó que ese día estaba oscuro y su visión estaba afectada por fuertes dolores de cabeza. Eddie estaba conmocionado y tenía dificultades para recordar rostros. A pesar de las suposiciones de algunos, de que los investigadores podrían retroceder, las pruebas de ADN y las declaraciones de otros acusados permitieron abrir el procedimiento y finalmente condenarlos. Durante el juicio se aplicó la ley de delitos graves, según la cual cada uno, involucrado en el acto, lleva la misma responsabilidad que aquel que supuestamente había organizado el evento. El juicio contra 5 acusados debía comenzar el 23 de septiembre de 2002. Se les acusaba de varios delitos graves, incluido el intento de un delito grave. Sin embargo, el inicio del juicio se pospuso a petición del abogado Robert Goodwin, quien solicitó un juicio separado para cada acusado. El juicio se prolongó durante años y solo 5 años después, Víctor Corovalje, que en ese momento tenía 39 años, se presentó ante el tribunal. Afirmó haber sido solo testigo del incidente en la furgoneta y no haber participado activamente. Víctor también insistió en que el ADN encontrado en la escena del crimen había llegado allí por casualidad. Su defensor insistió en que Corobalje no había tenido parte en el incidente y por lo tanto no merecía la pena más severa. Sin embargo, el jurado decidió de otra manera y en abril de 2007 fue declarado responsable y condenado a la pena máxima. En junio del mismo año se le impuso la máxima pena, además de 4 cadenas perpetuas y 2 condenas de 30 años por otros delitos. A continuación, el 27 años, César Antonio Mena se presentó ante el tribunal. El fiscal adjunto solicitó una pena similar, argumentando las graves consecuencias del incidente para Eddie y la familia de Ana María. Después de largas discusiones el 8 de noviembre de 2007, el tribunal lo encontró inocente en uno de los cargos, pero lo condenó a cadena perpetua. Unos meses más tarde, en el año 2008, llegó el turno de Jesús. Él confirmó que había distraído al guardia, lo que permitió a los otros 4 llevar a una pareja a su vehículo. Jesús observaba lo que sucedía dentro del vehículo y admitió que su reacción había sido inapropiada. También afirmó que había ayudado a limpiar el vehículo después del incidente. Durante el acalorado debate en el caso, el tribunal escuchó a Eddie, quien afirmó que el acusado era una de las solo 2 personas que podía recordar de los presentes aquella noche. Después de revisar todas las pruebas, el tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 4 años más tarde, se revisaron los casos de los otros 2 implicados, pero antes del juicio contra Joel y Héctor hubo un giro inesperado. El 24 de junio de 2010, la Corte Suprema de Florida, debido a violaciones técnicas, anuló la sentencia original contra Víctor y ordenó una revisión. El juicio contra Joel comenzó el 10 de septiembre de 2012. Sin embargo, el juez declaró violaciones de procedimiento en la revisión del caso. En septiembre de 2012 se llevó a cabo una nueva audiencia judicial, en la que la mayoría de los jurados, 9 votos contra 3, declararon a Héctor Manuel Carvalho culpable del incidente y sugirieron una pena severa. A la espera de la decisión final, que debía tomarse el 26 de octubre del mismo año, Héctor confesó su culpabilidad en un delito de segundo grado y aceptó una condena de 50 años de aislamiento. Esperaba recibir una sentencia más corta de 30 años y argumentó un malentendido por parte de su intérprete y abogado, pero el juez rechazó sus argumentos. El fiscal de Miami, Yates, explicó que la admisión de culpa se aceptó debido a pruebas relativamente débiles contra Héctor en comparación con otros involucrados en el incidente. Antes de que el tribunal tomara una decisión final, la defensa de Héctor intentó obtener una condena de cadena perpetua en lugar de la medida severa. Sin embargo, el tribunal confirmó la decisión original e impuso 6 sentencias consecutivas de cadena perpetua. La audiencia continuó en presencia de la familia de Anne-Marie, ya que cada parte tenía derecho a apelar la sentencia. En diciembre de 2017, el Tribunal Supremo anuló la sentencia contra uno de los implicados, Joel, y programó un nuevo juicio, debido a desacuerdos entre los jurados como motivo de esta decisión. Como resultado, el caso regresa periódicamente al tribunal, que revisa sus decisiones de vez en cuando.